La entrevista en Tu Onda, Radio Priego, 107.0.
11 y 37 minutos de esta fría mañana de miércoles 13 de enero. Comenzamos hoy nuestra entrevista, se lo comentábamos al principio. Vamos a hablar hoy de uno de los temas municipales de mayor importancia, yo diría, que en los últimos años, ese proceso de remunicipalización de la empresa Aguas de Priego. Para ello nos acompaña esta mañana aquí en la radio Juan Ramón Valdivia. Buenos días, Juan Ramón, presidente del área de Hacienda del Ayuntamiento de Priego. Bueno, en cuanto a este tema, podríamos decir que continúan dándose paso adelante para concluir este proceso. En este caso podríamos hablar de dos pasos en concreto, ¿no? Uno relacionado con la memoria y otro con el préstamo. ¿Por dónde comenzamos?
Sí, pues creo que para todos los prieguenses ha quedado claro que nosotros lo dijimos ya en las elecciones del año 2015 y tras la moción de censura del año 2017, el remunicipalizar el agua era una de nuestras prioridades políticas y era un compromiso con la ciudadanía. Es curioso porque cuando oímos tertulias políticas o incluso leemos algunos editoriales como el de la Darbe del pasado mes de diciembre, nosotros no aplicamos unos ideales, no somos un partido liberal, somos un partido de centro-derecha y en ningún caso vamos a defender un modelo de manera radical u otro, o vamos a desprestigiar a otro. Pero sí es verdad que en el tema de Aguas de Priego, esa privatización, esa externalización de servicios, que fue un boom, fue una pandemia, valga el término, que se produjo en España en torno al año 2009-2010, porque los ayuntamientos necesitaban financiación y cogieron uno de los recursos más importantes que tenemos en los municipios, como es el agua, y los privatizaron o lo externalizaron para poder darle liquidez a sus cuentas. Creemos que ese error que se cometió en el año 2010 lo hemos estado sufriendo durante mucho tiempo y nuestro trabajo, nuestro compromiso fue desde el año 2011, desde prácticamente el año siguiente de crearse esta empresa, cuando los prieguenses quisieron que gobernáramos en el ayuntamiento. Empezamos a trabajar muy duramente porque, al igual que ya estando en la oposición en el año 2010 lo dijimos, ese contrato no estaba bien, esa externalización no estaba bien y creo que damos dos pasos, que no son dos pasitos, son dos pasos de gigante importantísimos en este final de 2020 y principios del año 2021 para que Aguas de Priego sea 100% pública, sea gestionada 100% por la parte pública y que los recursos de los prieguenses se queden en Priego.
Bueno, hay que recordar que el 23 de noviembre se procedía a la exposición pública de estas memorias que son fundamentales para la adquisición de lo que es la parte privada de esta empresa mixta, ¿no? Ese plazo ya ha concluido sin ningún tipo de alegaciones, ¿no?
Efectivamente, la base para poder que una empresa pública, en este caso como el ayuntamiento, un organismo público, pueda adquirir una parte privada, tiene que estar justificada. Es decir, el ayuntamiento no es una mercantil que lo que pretende es ganar dinero y lo que pretende es aumentar su volumen de negocio, sino lo que es una administración que lo que busca es gestionar de la manera más eficiente y más eficaz los recursos de todos los ciudadanos. Por tanto, para que nosotros pudiéramos adquirir ese 49% de una empresa que tiene casi 900.000 euros de deuda acumulada en 10 años y donde el equilibrio anual se rompe, porque este año, por ejemplo, han sido más de 30.000 euros las pérdidas que ha declarado Aguas de Priego por el ejercicio 2019. Por tanto, para que nosotros pudiéramos adquirir esos 49% de participaciones que están ahora mismo en manos de Aqualia, pues teníamos que hacer una serie de memorias. La primera de ellas es para hablar de que la forma más sostenible y eficiente de gestionar el agua en Priego es a través de una mercantil local, que no sea a través de un servicio municipal con funcionarios, con trabajadores municipales, o que no sea a través de una mixta o de una privatización total. Es decir, este trabajo ha sido un trabajo de encaje, de un trabajo bastante difícil, que ahí hemos tenido la asesoría de Ingeagua, una de las empresas más importantes de Andalucía y de España en este tipo de asesoramiento por todo lo relacionado con el agua. Y por otra parte, una viabilidad que le diéramos a esa empresa, una vez que sea 100% pública, para que todas esas deudas que ahora nos cargamos en la mochila al 100% para el ayuntamiento, que se pudieran regularizar en estos 25 años de vida que le hemos dado a la empresa de manera inicial. Junto a ello, junto a esas dos memorias importantísimas, que creo que entre las dos suma más de 300 folios, donde se analiza el estado poblacional, los distintos manantiales que hay en Priego, la depuración, donde se analiza todo el servicio de aguas, que ya se han hecho bastantes documentos en torno a este servicio. En base a esos documentos, pues nosotros podemos justificar que la manera más eficiente y más eficaz para gestionar el agua en Priego es a través de mercantil local.
Una memoria de las que ya se hablaba en 2019 cuando se aprobaba el inicio de este expediente administrativo, ¿no? Ya se hablaba de estas memorias, con lo cual, bueno, para hacernos un poco la idea del volumen, ¿no?
Sí, de la... Este procedimiento ha tenido un tiempo muy marcado. Uh-huh. Cuando nosotros entramos en el año 2011, por hablar de mandato corporativo, de 2011 a 2015 tuvimos una circunstancia, supongo que los preguenses lo recordarán, de una de las mayores crisis económicas que ha vivido nuestro municipio y prácticamente España entera. Y tuvimos un momento en el que la empresa acababa de empezar a funcionar, donde económicamente no podíamos permitirnos prácticamente nada y donde lo que nos dedicábamos diariamente es a pedirle a Qualia que hiciera su parte del trabajo. Esos 4 años fueron años muy difíciles, fueron años donde la dificultad económica se juntaba con una dificultad actitudinal por parte de los gestores de Aguas de Priego, y creo que el cambio fundamental vino en el año 2015, cuando mi compañero Miguel Ángel Valdivia, que fue concejal de Hacienda hasta que nos hicieron la moción de censura en el año 2017, cuando él fue por primera vez quien se atrevió a hablarle de tú a tú a los abogados y a los asesores de Aqualia. Parece muy simple, pero Aqualia FSC es una de las empresas más importantes, me atrevería a decir casi de Europa, y que se sienten concejales de pueblo a hablarle de tú a tú a estas personas tan preparadas, tan formadas, pues es un mérito y demuestra la valentía que tiene y que tenía mi compañero Miguel Ángel Valdivia. A partir de ese momento empezamos a poner sobre la mesa datos, empezamos a dejar claro cuál era el procedimiento y empezamos a andar. Eso se truncó, como todos los plegenses saben, por esa moción de censura, y durante esos 2 años de gobierno tripartito las cosas estuvieron en un stand-by bastante difícil de comprender, porque una de las motivaciones para hacer la moción de censura era que no habíamos hecho nada en el tema del agua, cosa que bueno, ellos sabían que no. Y es verdad que en enero de 2019 se pusieron las pilas y muchos de esos documentos que nos han servido para llegar al acuerdo partieron de ese trabajo que hizo el tripartito a partir de enero de 2019, 5 meses antes de las elecciones, pero nos sirvieron de base para el acuerdo que se llevó al Pleno y que se aprobó por el Pleno en el pasado mes de noviembre. Por tanto, creo que en el año 2011 nos tocó sufrir, en el año 2015 nos tocó negociar y dejar las cosas claras, y ahora en esta legislatura, en este mandato 2019-2023, vamos a ver si podemos hacer realidad esta demanda de todos los preguenses.
Bueno, ahora hablaremos de ello, porque se da incluso una fecha, ¿no? Dentro del primer semestre es la intención de poner el punto y final a todo este proceso. Lo que sí ha originado esta memoria, Juanra, es otra serie de documentos, en este caso emitido por la Asociación Española de Operadores Públicos de Abastecimiento y Saneamiento, favorable a todo esto, ¿no?, a todo este proceso.
Sí, efectivamente. Han pasado su publicación, este plan de viabilidad o esta memoria de viabilidad, la memoria para considerar que la forma más sostenible a través de una mercantil local de capital público, y los estatutos de esta empresa 100% pública, que cambiaba totalmente con respecto a la mercantil mixta. Pero claro, esa memoria han pasado sin ninguna alegación, y lo decimos en la nota de prensa, ni por ningún grupo ciudadano, que hay grupos ciudadanos que han sido muy activos en Priego, y eso es bueno, eso es muy bueno, y por ningún partido político, porque en el debate de esta memoria en el Pleno, sí el Grupo Socialista, el único grupo de la oposición, sí habló mucho de defectos en esta memoria, pero sin embargo, a la hora de la verdad, esos defectos quedaron bastante grandilocuentes en el debate, parecía que estábamos haciendo una barbaridad, y la verdad es que en el tiempo de exposición no han hecho ninguna alegación y la consultora ha verificado y ha contestado a cada uno de esos argumentos, por tanto las memorias son fiables. Creo que pasar ese procedimiento de manera limpia demuestra que son fiables y que están bien hechos esos documentos. Y para terminar de tener esa seguridad de la fiabilidad de estos documentos, tenemos a EOPA. A EOPA, esta Asociación Española de Operadores Públicos de Abastecimiento y Saneamiento, es un colectivo ciudadano que ha sido en muchos casos la locomotora de este grupo ciudadano prieguense, porque han sido sus asesores los que le han ido informando. Priego de Córdoba forma parte de esta asociación, paga una cuota cada año desde hace unos cuantos años, también fue decisión de María Luisa el poder entrar en EOPA, y ellos mismos, como asesores externos que son, han hecho un informe, por supuesto no vinculante, en el que hablan de todas las bondades que tiene este procedimiento y de que, aunque algunas cosas pudieran mejorarse, la intencionalidad y el fin último, que es que el agua sea gestionada por los prieguenses, pues es buenísimo. Por tanto, como digo, no se han hecho alegaciones, sino que han sido, la única alegación que se ha hecho ha sido un informe para refrendar el buen trabajo que se ha hecho por parte de Ingeagua y por los técnicos municipales y por los representantes políticos que formamos toda esa comisión de estudio y redacción de las memorias para el proceso de adquisición de participaciones.
Informe favorable. Este era, como decíamos, el primero de los pasos. El segundo es, bueno, un que ya conocíamos, que es esa firma del préstamo con Cajasur por una cuantía que supera los 3 millones de euros, ya firmado, ¿no?
Sí, solo hacerte una pequeña corrección, no es el primero de los pasos, este puede ser ya a lo mejor el octavo o el noveno, porque uno de los pasos más importantes que había, que es lo que no ha tenido prácticamente un año desde... Yo no sé si el día que tomamos posesión en el Teatro Victoria, pero al día siguiente estábamos el consejero delegado Javier Ibáñez, mi compañera Encarni, María Luisa, por supuesto, y yo, llamando a la gente de Acuale para decirle, oye, hay que sentarse. Es decir, prácticamente, si eso fue un domingo, pues el lunes estábamos ya con ellos. Y llegar a ese acuerdo no ha sido fácil, porque, como decía antes, Acuale tiene gente muy preparada, gente muy buena, y concejales de pueblo somos al final concejales de pueblo. Por muy persistentes que seamos, el conseguir un acuerdo que en épocas anteriores se habla de 6,5 millones, y conseguir un acuerdo por 3 millones ha implicado un esfuerzo ingente. Han sido muchas las reuniones. Es verdad que el COVID en este caso ha sido positivo, porque prácticamente todas las semanas teníamos una videollamada y eso nos permitía que frase a frase fuéramos resolviendo un acuerdo, y ese fue el primer paso importantísimo que ha llegado a ese acuerdo. Después estuvo, por supuesto, el adecuar la deuda del ayuntamiento a poder asumir estos 3 millones de euros. Es decir, si lo recuerdan los pregenses, en el mes de julio hicimos una amortización anticipada de deuda de 1 millón de euros que nos permitía márgenes para poder llegar a ese acuerdo. Es decir, que hemos ido preparando el terreno. Yo no me gusta utilizar la palabra mentir, pero la realidad es que nunca se ha dado las circunstancias como se dieron en este verano para poder adquirir agua de Priego. Es decir, hubo mucha intencionalidad por parte de los gobiernos, ya tanto el nuestro en 2015 como el de 2017, de hacer el agua pública, pero por supuesto era mentira cuando un coche iba por Priego con una chicharra diciendo el agua de Priego ya es pública. Obviamente era una barbaridad decir eso, porque era un proceso, querer hacerlo, a llegar hasta donde llegamos hay un procedimiento muy largo. Y por tanto teníamos ese acuerdo, teníamos la redacción de esa memoria, que fue un trabajo muy duro, y pasaron esas memorias por pleno y han pasado por este plazo de exposición, y yo creo que sí han pasado este límite de no retorno. Es decir, ya una vez que pasan estos estatutos, que pasan todas las memorias, ya es muy difícil que retornemos hacia atrás. Y el siguiente paso, ya no sé si sería el noveno, el décimo o el vigésimo, es otro paso importantísimo, que es el del que tú decías, del préstamo. Hay que decir, y creo que le toca, porque se lo merecen, hay que reconocerle a Cajasur el esfuerzo que ha hecho. Estamos hablando de un préstamo a 18 años, un préstamo por 3.012.077 euros, y un préstamo en el que los tipos de interés ahora mismo están por los suelos. El Euribor estaba en -0,4, y eso prácticamente hace que ninguna entidad bancaria quiera entrar en este tipo de negocios, porque lo único que hacen es, no casi, pero sí, perder dinero. Entonces, ahí hay que reconocerle que Cajasur ha tirado de vocación, ha tirado de ser una caja como lo fue en su día, con capital y gestión pública, y ha dicho que este procedimiento era importante, y yo le agradezco tanto a su director, a Rafael Ballesteros, aquí en Priego, como a Miguel Ángel Luque Manosalvas, que es el responsable de institucionales, de relaciones institucionales, porque ellos mismos me lo dijeron, que aquí se estaban jugando el tipo, pero que era importante que en Priego se pudiera llevar adelante este procedimiento. Se presentaron solo ellos cumpliendo los requisitos, cumpliendo estos 3 millones de euros a 18 años con un Euribor a -0,79, es decir, prácticamente estamos hablando de un interés 0,3, es decir, actualmente es 0,3, prácticamente es ridículo el interés que va a tener. Y claro, si no se hubiera presentado Cajasur, sí que es verdad que hubiéramos podido estar en un punto de no retorno.
Eso te pregunto, porque todo esto sin ese préstamo...
hubiera sido imposible. Porque hay otro préstamo que tiene la empresa Agua de Priego, que se podrá refinanciar o no. El objetivo es refinanciarlo, pero claro, si no se refinancia, ese préstamo seguirá con la empresa que ahora mismo lo tiene, que es la propia Acualia, el propio socio privado. Pero esto sí era un punto de no retorno. Si nosotros no hubiéramos conseguido esta financiación, hubiera sido imposible. Y por eso hemos querido ser prudentes durante esta Navidad, porque estas memorias finalizaron el 23 de diciembre, pero no queríamos vender la piel del oso antes de casarla, porque si las memorias pasan adelante, salimos triunfalistas, las personas que estamos llevando, el equipo de gobierno, las personas que estamos llevando este asunto, salimos triunfalistas y 10 días después no hay préstamo, pues estamos haciendo el tonto. Por eso hemos esperado hasta este momento, en el que ya los siguientes pasos vienen, pueden ir hacia arriba o hacia abajo, pero los dos puntos de no retorno eran esas memorias, esos informes de viabilidad y, por supuesto, este préstamo, que reitero, que si Cajasur no hubiera tenido el compromiso que tiene con los prieguenses y con los cordobeses, ese préstamo no hubiera salido nunca adelante, y Agua de Priego sería mixta, por lo menos, durante 17 años más o durante unos cuantos años más, hasta que hubiéramos podido comprarla a Tocateja, cosa que prácticamente imposible.
Llegado a este punto, la gente se preguntará, bueno, ¿cuánto queda y qué es lo que queda por hacer todavía? Uno de los pasos importantes tiene mucho que ver con varias ordenanzas que se tienen que derogar y unirse en un único texto, ¿no? ¿Esto cómo va?
Sí, efectivamente, como el Servicio Municipal de Agua ha ido avanzando durante, durante la vida, y en principio teníamos dos ordenanzas, la 12 y la 14, la ordenanza de alcantarillado y la de abastecimiento. Y una vez que hubo depuradora apareció la ordenanza número 30, que es la ordenanza de depuración, y ello generó tres textos completamente diferentes, y en algunos casos había una bonificación, en otros no, en algunos casos se hablaba de unas cuotas fijas, otras variables, es decir, eran tres textos fruto de tres tiempos diferentes. Nosotros ahora mismo estamos hablando de una gestión integral del ciclo integral del agua por parte de una mercantil pública, y por tanto no tiene ningún sentido tener tres ordenanzas, sino que lo que teníamos que hacer era unificar esas tres ordenanzas en una sola ordenanza. Por tanto, el primer paso sería esa derogación de la ordenanza 12, 14 y 30 y crear una sola ordenanza que regulara todo el ciclo integral. Pero para colmo, se consideró que el agua no es una tasa, no es un precio público, por tanto no sería una ordenanza fiscal, sino que sería un carácter no tributario, es decir, una prestación patrimonial que pertenece a la propia personalidad del individuo, es decir, es uno de los derechos más de los que tiene el ser humano, que es tener este abastecimiento de agua, y por tanto hay una regulación sobre este tipo de ordenanzas que no son fiscales, sino prestaciones patrimoniales de carácter no tributario, porque no es un impuesto, es decir, no te ponen un impuesto por un servicio, sino por lo que tú consumes. Es un poco lioso, pero
el concepto es un poco
creo que más o menos se entiende, pero eso entiende. Ha hecho que se dificulte todavía más, porque podríamos haber escogido tres ordenanzas fiscales y haberlas modificado y punto, y lo que hemos tenido que hacer es hacer un nuevo texto que aquí ha trabajado muy duramente junto a nosotros, junto al equipo de gobierno, el nuevo tesorero, un chaval con 26 años que vino de Granada recién sacada a su plaza de funcionario y tiene todas las ganas de la gente joven, y hemos conseguido redactar ese texto que también tiene un informe favorable de AEOPAS, que también tiene un, no informe, pero sí un visto bueno por parte del socio privado, por la parte técnica, porque habla de acometida, de derecho de acometida, de calibre, de tubería, es decir, cosas muy, muy técnicas que ni un concejal, por supuesto, ni un tesorero van a saber. Y, por tanto, el siguiente paso, que sería importante, es que esa ordenanza va a ir a la Comisión de Hacienda del día 21, va a ir a pleno del día 28, se hará la publicación provisional, que son 30 días, hábiles en el Boletín Oficial de la Provincia, y si no hay alegaciones, si hay alegaciones se tendrán que resolver, al igual que si hubiera habido la memoria, y si no hay alegaciones, se llevará a pleno para su aprobación definitiva. Una vez que esa ordenanza esté en vigor, esa ordenanza está adecuada al plan de viabilidad este para 25 años, una vez que esa ordenanza esté en vigor, ya estamos habilitados para lo que queremos todos, que es firmar ese préstamo, esa compra de adquisiciones, que ya están los 3 millones en las cuentas del Ayuntamiento, firmar ese préstamo, hacernos con el control de la empresa, y a partir de ese momento empezar a trabajar en pro única y exclusivamente de los plieguenses. Yo sí quisiera aprovechar la antena, si me permite, claro, Laura, para advertir o informar a las personas de un hecho. El agua en Priego no es cara de incluirla en la red. Es decir, tenemos una suerte de que en Priego prácticamente pega una patada en el suelo y te sale agua. Antes más, es verdad que hay determinadas circunstancias que han implicado que muchos manantiales se vacíen, y hemos visto imágenes que todos recordamos, como la Fuente del Rey en el verano del 17, que no queremos volver a ver. Pero eso implica que es una empresa que los costes pueden ser bastante equilibrables con respecto a una tarifa. Sin embargo, ahora cuando se empiece esta nueva ordenanza, no se va a ver una bajada en el recibo. Es decir, nosotros vamos a aplicar una serie de modificaciones en la ordenanza, vamos a poner beneficios fiscales, que lo anunciaremos un poco más adelante, pero nadie espere que el agua vaya a ser más barata en estos primeros años de la empresa. Lo que sí tienen el compromiso personal de la alcaldesa y de todo el equipo de gobierno es que en cuanto que esa empresa se empiece a equilibrar, empezaremos a darle el coste real que el agua tiene en Priego. Por ello, aprovecho la ocasión para pedirle un poco de paciencia a las personas en estos primeros años, en estos dos, tres primeros años, y pueden tener la seguridad de que si hace falta un euro para poner el agua en el grifo y para después depurarla para que vuelva al cauce limpio, solo se va a poner ese euro. Es decir, aquí no va a haber ninguna empresa que necesite márgenes para equilibrarse, no va a haber ninguna empresa que necesite dinero para llevárselo a Madrid, y que si vamos a tener, después de 3, 4, 5 años, el agua más barata de España, pues ole, Eso será porque nuestra naturaleza no lo ha brindado así y porque nuestros gestores públicos han trabajado para ello. Y aunque pida paciencia al principio, a un medio plazo estoy seguro de que el recibo de agua podrá verse bastante adecuado.
Es importante que lo aclares porque quizás mucha gente esté esperando esa firma, ese momento, porque crea que va a cambiar algo radicalmente. Y evidentemente no va a ser un cambio rápido, ¿no?
Hombre, queremos cambiar muchas cosas. Queremos cambiar el día a día de la oficina, queremos cambiar la manera en la que se responde de manera coordinada por parte del ayuntamiento y por parte de los técnicos de Aguas de Priego. Todos sabemos que hay muchas cosas que mejorar en Aguas de Priego y cuando hemos tenido algún problema lo sabemos, que en muchos casos la gente no se daba cuenta de que estamos hablando de un servicio público y de que estamos hablando de una empresa pública. Con un 51-49, pero en muchos casos el trato no era el adecuado. Eso lo cambiaremos desde el minuto uno. Pero el coste del recibo, que yo he de decirlo, y aunque no sea muy políticamente correcto, el agua en Priego no es cara. Cuando miras las tarifas de Emproaxa, o de Cabra, o de Lucena, y ves que el primer tramo en Priego va a estar en 0,18 y en otro sitio está en 0,50, estamos hablando de que casi el triple lo que cuesta el agua en otros sitios, solamente el primer tramo, que es el que paga todo el mundo con respecto a lo que paga en Priego. Es verdad que es un municipio donde el agua ha sido nuestro patrimonio, es que llegamos a tener hasta un eslogan que era Priego del Agua, y que cuando te lo venden de esa manera, para simplemente 4 millones de euros, para sanear las cuentas de un ayuntamiento mal gestionado durante los años del gobierno socialista, pues claro, es normal que la gente se crispe. Pero yo insto una vez más a esa paciencia, porque los cambios no se van a ver como todo en la vida. Uh-huh. Esto no es como cualquier persona que se somete a una operación, o que se somete a cualquier empresa, los primeros días no son los cambios, se ven con el tiempo, y esperemos que para final de esta legislatura podamos empezar ya a equilibrar la empresa, ver que esos 25 años se pueden reducir y que los ejercicios son económicamente rentables para que se pueda bajar la tarifa. Tenemos un trabajo de asesoría paralelo, y es que en Proaxa, que es la empresa provincial de Diputación del Agua, está haciendo un estudio sobre los pueblos de más de 20.000 habitantes, donde ellos no tienen competencia ninguna, y nos están dando unos datos muy buenos, porque son unos datos que hablan de que la gestión en Priego, el agua en Priego, al no tener la captación ni un solo euro de coste, pues ese coste se reduce mucho, y si el ayuntamiento asume esos costes municipales de las fuentes que tenemos abiertas, como si el agua no se pagara, pues se puede bajar el recibo. Es decir, que estamos bastante ilusionados con que la gestión se pueda hacer mucho más eficiente, sin rentabilidad para nadie, y que al final, a la larga, este agua siga siendo igual de barata que es, o más.
Lo decías tú anteriormente, se habla del primer semestre de este 2021 como punto y final de toda esta historia, ¿no? Bueno, con toda la precaución que supone hablar de fechas, ¿no?
He de decir que cuando redactábamos esta nota de prensa, yo siempre suelo ser el impulsivo y nuestra alcaldesa la prudente. Yo creo que eso se ve desde fuera, ¿no? Y yo le decía, pon el primer trimestre. Digo, pon el primer trimestre porque esto en marzo está resolventado. Y me decía, mira, Juanra, que en política, los políticos al final lo único que tenemos es nuestra palabra. Y por eso muchas veces la gente, cuando un político da una palabra y la falta, y la falta, y la falta, continuamente, pues al final deja a la gente de creer en nosotros. Nuestra palabra fue que a finales del año 2020 íbamos a dar pasos importantísimos para que el agua fuera pública. Y como digo, ya hemos llegado a ese punto de no retorno, del que espero que no retornemos. Y ahora lo siguiente que queda sería eso. El 28 va a pleno la ordenanza. Tenemos una mayoría absoluta que nos dieron los preguenses, que nos da esa tranquilidad. Yo vuelvo a instar al Grupo Socialista que de esto no se puede bajar. Del acuerdo se abstuvo, cosa que me sorprendió muchísimo, pero bueno, y de la ordenanza espero que tampoco se baje, espero que se suba al carro, a ver si lo conseguimos en algún momento de la legislatura. Y a partir de ese día, 28, pues vamos a suponer que se publique en el boletín a principios de febrero, 30 días hábiles, nos estamos yendo a mediados de marzo, y si en marzo no hay alegaciones, pues prácticamente a finales de marzo puede ir a pleno esa aprobación definitiva de la ordenanza y la entrada en vigor, de tal manera que a finales de marzo podamos firmar y adquirir la empresa. Claro, estos son plazos. Esto al final, si hubiera un...
Sí, porque si hubiera alguna alegación, se retrasaría todo.
Exactamente, una alegación o otra pandemia. Pero en ese caso, pues nos iríamos casi al mes de abril. Por eso hemos creído más prudente y más sensato de hablar del primer semestre. Pero yo creo que para el mes de abril puede ser una fecha sensata en la que Aqualia coja su dinero, se vaya y se lleve tanta gloria como Paz deja.
Bueno, paralelamente a toda esta última noticia, también se está llevando a cabo un proceso para la contratación del jefe de servicio precisamente de esta empresa mixta, ¿no? ¿En qué situación está ahora mismo?
Bien, esto, lo del jefe de servicio, hay que diferenciar entre un jefe de servicio y un gerente. Según el contrato, el gerente lo paga a Qualia, es decir, es parte del know-how que uh-huh. la empresa cobra anualmente, ese saber hacer, esa parte del socio tecnológico. Entonces el gerente lo pone, lo designa, lo nombra y lo paga a Qualia. Y lo que no había nunca aquí era un jefe de servicio. Uno de los primeros acuerdos que consiguió María Luisa cuando llegó a ser presidenta en 2011, prácticamente fue la primera presidenta, porque el primer año no dio tiempo a nada a la anterior presidenta de Agua de Priego, fue el intentar que ese gerente hiciera las funciones de jefe de servicio. Es decir, que un jefe de servicio era un puesto que podíamos obviar dentro de la plantilla de Agua de Priego y con eso reducir costes. Bien, entonces nosotros ahora entendemos que poner un jefe de servicio en esta situación actual, que lo pague Agua de Priego, que lo pague la empresa, y en un futuro que ese jefe de servicio, en función de su perfil, pudiera llegar a ser gerente ya pagado por la empresa 100% pública, o simplemente se omitiera la figura de gerente y con los puestos administrativos que están y el jefe de servicio pudiera rodar, pues parecía muy muy idóneo que ese jefe de servicio empezara a trabajar en los meses de diciembre-enero, uh-huh. para que si en abril o mayo ese hombre o esa mujer acabara siendo la gerente o el jefe del servicio de la empresa 100% pública, para que tuviera ese bagaje, aunque sea de unos cuantos meses, en la propia empresa, porque se pide experiencia, por supuesto, en el sector, para que esa persona tuviera la posibilidad de conocer el servicio. De tal manera que ese día 1, que tanto nos aterra a los representantes políticos, ese día 1, si hay una cañería rota, o si hay una alta nueva, o si hay una fuga de, como pasó en Montilla en el verano pasado, de miles de litros, pues que esa persona sepa responder. Es decir, que al día siguiente un jefe de servicio no lo íbamos a nombrar directamente porque no iba a conocer el servicio. Por tanto, estos meses de transición, y creo que esa es la demostración real de que vamos en serio. Ya lo del préstamo y todo lo demás es serio. Pero esto es muy serio porque ya los propios socios de Qualia, los propios socios privados, saben que tienen que formar a esa persona para que su salida sea lo más tranquila posible, para que al día siguiente no tengamos que llamarle a decirle, oye, ¿cómo se hace un recibo o cómo se pone
un algo que beneficia a las dos partes,
¿no? Hay que contar, por supuesto, que los trabajadores de la empresa van a seguir, se van a subrogar.
Eso era otro tema que porque eso crea preocupación. Evidentemente, esos trabajadores van a continuar en sus puestos.
Sí, de hecho, en uno de los apartados de la memoria hablan de eso, de que la plantilla está muy bien proporcionada. Es decir, nosotros tenemos de momento una depuradora, el gobierno andaluz ha prometido 4 depuradoras más para la aldea, en ese caso pues tendremos que aumentar el personal de la depuración, y después nos hablaban de que como mucho a esta empresa le sobraba medio lector de contador, le faltaba medio administrativo, es decir, que prácticamente se podía, con la plantilla que hay, se podía adecuar en el volumen de horas que se dedicaba a un servicio o a otro, pero que los trabajadores de Agua de Priego pueden estar tranquilos de que, salvo circunstancias sobrevenidas, salvo, no hay ningún dato que aconseje que haya que reducir la plantilla. Diferentes serán los expedientes disciplinarios que pudieran venir en un futuro, como cualquier otra empresa, que si la prestación del servicio no es la adecuada, pues esa persona tendrá su expediente disciplinario, pero vamos, eso es hablar
sí, pero
de futuro.
El hecho del cambio no va a suponer ninguna baja ni ningún cambio en este caso en lo que es la plantilla.
De hecho, la SL sigue siendo el mismo CIF, los contratos no hay que modificarlos, simplemente cambia el titular de la propiedad de las acciones, es decir, en este caso el 100% van a ser del ayuntamiento. El resto es todo normal. De hecho, la idea es que la empresa siga durante unos cuantos meses, por lo menos mientras rodamos un poco en el local de la calle Rivera, uh-huh. es decir, que los preguenses sepan que Aguas Públicas de Priego seguirá en la calle Rivera. Y a partir de ese momento ya tomaremos la decisión y probablemente se vayan a algún edificio municipal para que quede mucho más evidenciado para el que viene y para el que está, que son ayuntamientos, que ya no son una empresa privada.
Bueno, pues yo creo que hemos hecho un repaso de la última novedad. Evidentemente este tema daría para 3 mañanas, por lo menos, si nos remontamos a los inicios, ¿no? Pero bueno, parece que evidentemente estamos ya en este último tramo de este proceso y que finalmente, bueno, en estos primeros meses de año, pues podremos ver finalmente esa remunicipalización de Aguas de Priego, esta ya una realidad. Te espero sobre marzo-abril para que me lo cuentes de nuevo aquí ya in situ con esa firma ya.
No sé si voy a estar más estresado.
Menos frío va a ser, creo.
Menos frío va a ser. Sí,
bueno, Juanra, sí. Pues no sé si queda algo que quiera añadir.
Nada, yo simplemente es que no quiero ponerme romántico, pero aprovecho la ocasión y creo que detrás de este proyecto yo estoy teniendo la suerte de llevar la voz, pero detrás de este proyecto hay muchas personas. Hay personas con nombre y apellidos, como por supuesto nuestra alcaldesa, que todo el mundo sabe de su idea y de su principio en esto, pero también hay gente como Miguel Ángel Valdivia, que trabajó desde el minuto uno, o incluso mi compañero Miguel Ángel Serrano, que trabajó desde el minuto uno para intentar, en este caso, uno 2015, otro 2011, para intentar darle equilibrio a esta empresa. Pero también no me duelen prendas, pienso Manuel Rodríguez de Izquierda Unida, que trabajó muchísimo para hablar de ese know-how y para ese gerente, y que conseguimos una sentencia favorable gracias a su esfuerzo, y también de Agustín Espinosa, de concejales del Partido Andalucista, que fueron valientes y estuvieron en el Consejo de Administración aún sin ser gobierno. Es verdad que se salieron a la mitad. Y después otros concejales del tripartito. Yo quiero reconocer el trabajo que hizo Alba Ávila, porque ese acuerdo, ese tú a tú de concejal a Qualia, también lo hicieron ellos y se sentaron. Y creo que, aunque esas personas hayamos dado la cara, ha habido muchos que, en algunos casos con muy buena forma, y apoyando y ayudando, y en otros casos con peores formas, han estado en pro de este proyecto. Y la verdad es que me gustaría que esto no fuera un éxito, un triunfo, no un triunfo, no fuera un logro político de concejales, sino que sea de una ciudadanía, y que, aunque el equipo de gobierno no seamos de la ideología que esas personas representan, pues que reconozcan y que vean que ese trabajo y este éxito también es parte de ello. Ha sido una presión social muy importante, como digo, a veces con buena forma y otras veces con menos buena, y creo que esto es un éxito de todos, de los que hemos dado la cara y de los que están detrás, y espero que se vea así, como igual que en Fuenteovejuna, ¿no?, se unieron todos, pues aquí Priego se ha unido y los representantes políticos hemos cogido el guión que nos marcaban los prieguenses y lo vamos a conseguir en este primer semestre.
Yo creo que en eso ha habido unanimidad en cuanto a la ciudadanía, ¿no? Ahí no ha habido mucho debate en cuanto a que ese era el deseo de todos. Pues lo dicho, pendientes estaremos de todo este proceso, del que ya le quedan pocos pasos, y lo contaremos, como siempre, aquí. Muchísimas gracias, Juanra, por acompañarnos esta mañana, 9 minutos sobre las 12. Continuamos.